Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces Diversas, un espacio de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde fortalecemos la reflexión y el diálogo sobre las realidades que vivimos y los mundos que queremos construir. Yo soy Juan Sabogal y los estaré acompañando en esta nueva emisión, donde vamos a poner la mira en uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, la educación. La educación no es solo un proceso de transmisión de conocimientos, también es un escenario donde se reproduce o se cuestiona el modelo de sociedad en el que vivimos. ¿Qué ideas, qué valores y qué formas de relación se promueven desde la escuela? ¿Qué papel juega la educación en la construcción de ciudadanía, justicia y equidad? Hoy queremos abrir la conversación sobre las tensiones, retos y posibilidades que atraviesan al sistema educativo actual y, sobre todo, pensar si es posible imaginar y construir una educación diferente, más inclusiva, más crítica, más liberadora. Para ello, contaremos con un invitado especial, quien es Carlos Alberto Brocho León, licenciado en Letras de la Universidad de Zulia, especialista en enseñanza de las ciencias sociales de Flaxo Brasil, investigador de los grupos de trabajo en filosofía política y políticas educativas y derecho a la educación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Claxo, docente e investigador adscrito al Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y en las carreras de Educación y Psicología. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Bienvenidos a todos y todas, y gracias por la invitación. Un saludo desde Maracaibo, Venezuela.
Bueno, hablar de la educación a veces pienso que no es tan sencillo como pareciera. Y de hecho, ver la educación en la sociedad actual, pues pareciera que es ver algo común, algo que es obligatorio casi en todos los países del mundo. Pero digamos que haciendo un análisis del modelo actual de la educación, ¿a quién consideras tú que beneficia y a quién consideras que excluye el modelo educativo actual?
Bueno, como decías, la educación no solo es un proceso de transmisión de conocimientos, es una forma de construcción de la humanidad. En el momento, citaremos a Álvaro García Linera, el expresidente de Bolivia, en el mundo, en el sistema mundo capitalista que hoy se desarrolla, estamos en un momento liminar, en un momento de transición, donde no todo ha muerto, el capitalismo está en transformación, pero la emergencia de los pueblos y sus ciudadanos, de los movimientos sociales y de todos los actores que hacen vida por un mundo mejor, también puja por algo nuevo. Aquí, entonces, ¿de qué podemos hablar? ¿A qué se beneficia la educación hoy? Como estamos en un momento liminar, la educación está cambiando. Hay una ruptura epistémica de modelo de transmisión de la cultura. Recordemos que el concepto de educación moderna, el que hoy conocemos, es de comienzos del siglo XX y fue desarrollado por un sociólogo, no por un maestro, que es Émile Durkheim. Durkheim planteaba que la educación es ese modelo donde las generaciones adultas transmitían las culturas a las generaciones jóvenes. Ese modelo, que es anterior al siglo XX, que comienza con Comenio en el siglo XVII, crea un modelo de construcción del conocimiento que es propio para el capitalismo del reciente y hoy en transformación por el mundo digital, y nos conseguimos entonces con esa aporía, con esa paradoja. Por un lado, el capitalismo en transformación y por otro lado, los pueblos tratándose de defender ante la desposesión. ¿A quién beneficia? Por un lado, una educación que se convierte en un derecho universal, pero que cuenta y puja por la diversidad, y por otro lado, a las corporaciones, a la Organización de Comercio y Desarrollo, la OCDE, y los grandes capitales que están convirtiendo, por un lado, a la educación en un servicio, por lo tanto, una mercancía, y para los pueblos en un derecho. Entonces, en esa puja es que estamos estando, compañeros y compañeras que nos escuchan. Es decir, no es que haya alguien que se beneficia totalmente. Ahorita realmente estamos debatiendo a nivel mundial a quién beneficia la educación. Aunque va ganando la partida, me disculpan ser un poco optimista, va ganando la partida el gran capital.
En medio de esa dinámica, en medio de esa dinámica que mencionas, la lógica y digamos que siempre la educación se ha estructurado en que hay una generación adulta que transmite sus conocimientos a una generación más, digamos, infantil, por llamarlo así, la niñez. Sin embargo, hoy vemos un poco un giro en esa dinámica. Vemos que hay jóvenes que saben muchísimo más que los adultos. Todo el tema de la tecnología, del manejo de las redes sociales, el tema del internet. ¿Crees que eso genera un cambio en esa mirada de la educación, en esa posición inclusive del maestro?
Sí, de hecho es lo que está sucediendo. Como te decía, hay una ruptura epistémica. El modelo de educación desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo XXI, podemos pautar el año 2020 como el punto de quiebre del modelo educativo, del modelo de educación frontal, donde necesitamos un adulto, maestro, que transmita la cultura y que medie, a la entrada de los dispositivos. Estamos en tiempos de cuarta revolución industrial, donde la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, va generando primero desarrollo en las formas de pensamiento y las formas de aprendizaje y también de enseñanza. Eso que implica que la influencia, la forma de actuar de este mundo en transformación afecta a todos los sujetos pedagógicos. Para un lado, los maestros están tendiendo a desaparecer. Seguro quienes nos escuchan llegaron a ver en memes una imagen de unos dinosaurios que representaban profesiones y oficios. Es la imagen generada por una inteligencia artificial, Génesis, que planteaba cuáles eran las profesiones que han de morir. Una de las que se planteaba era el profesaurio o el maestrosaurio, es decir, la visión del maestro como enseñante, como transmisor de la cultura, empieza a ser planteada en la Cuarta Revolución Industrial como una profesión en decadencia. Pero también, de parte de los maestros, vemos a la tecnología como las máquinas, las hilanderas fueron vistas en la Inglaterra del siglo XIX, y los maestros nos hemos convertido en una especie de ludistas. Sobre todo a partir del año 2020, con la situación de pandemia por COVID-19, que se produjo lo que el doctor Luis Bonilla Molina, un pedagogo venezolano, ha planteado como el gran apagón pedagógico global. Es decir, una cantidad importante de niños, jóvenes y adultos que forman parte del sistema educativo de todos los niveles de escolaridad, quedamos fuera a partir del mes de marzo del 2020, en el caso de Venezuela, por casi un año. Muchos de esos jóvenes, de esos adultos y de esos niños y niñas no volvieron a las instituciones educativas. Fue a través de la tecnología que se mantuvo un cierto vínculo pedagógico, sobre todo de las tecnologías digitales y de los medios de comunicación masiva, pero que también abrió un interregno con respecto a qué pasa en la educación. Y ese interregno creo que es importante verlo. Por primera vez, los maestros, las maestras, los profesores, pudimos ver el interior de las casas de nuestros estudiantes, pero también nuestros estudiantes y su familia, sus padres, pudieron ver las dinámicas familiares y sociales, la realidad con la que viven los maestros. Eso construye otro tipo de vínculo. Y ese vínculo es el que está llamado a ser reconceptualizado, recategorizado, para que pensemos una educación que, si bien la tecnología llegó para quedarse, no es simplemente la tecnología la única clave, sobre todo la tecnología digital, sería la única clave para mediar los procesos de transmisión de cultura, sobre todo entendiendo que hay una cultura hegemónica, que es la cultura que se expresa de diferentes maneras en la lógica del modo de producción capitalista globalizado, sobre todo del capitalismo financiero, y que hoy necesitamos que se vaya quebrando.
Y en medio de esa dinámica y de esa transformación, Luis Althusser planteaba la escuela como un aparato ideológico de Estado, como un reproductor de un status quo. Actualmente, ¿cuál consideras que es el modelo que busca reproducir la escuela? ¿Está construyendo un ciudadano, un tipo de ciudadano muy particular? ¿O por el contrario, se está deconstruyendo todo lo que conocíamos como ciudadano?
Efectivamente, cuando Luis Althusser, a mediados del siglo XX, desde la Francia, de De Gaulle, hablaba de la escuela como un aparato ideológico, estaba pensando la escuela como pilar de los Estados-Nación. Hoy, en el mundo globalizado, sobre todo a partir de 1975, la escuela se convierte en esa vaca sagrada que garantiza derechos. Si se construye ciudadanía en la escuela, es el espacio de los comunes, sobre todo en la escuela pública, que costó al magisterio, a las comunidades, a los padres, a los pueblos, tener una escuela como un espacio para lo común. Hoy se cuenta, la escuela se convierte en un espacio de resistencia. ¿Por qué? Porque ¿qué se tiende a eliminar? Lo que se tiende a eliminar es la escuela. Por eso se ha hablado de escuelas charter, por ejemplo, o la declaración de la nueva Secretaría de Educación del gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, que la primera medida que plantea es ir eliminando progresivamente la Secretaría de Educación, es decir, la presencia del Estado en el aparato escolar y ser entregado fundamentalmente a las corporaciones tecnológicas. Es decir, el capitalismo digital, el capitalismo financiero, lo que busca es eliminar la escuela. Hoy no podemos pensar desde Althusser, ni siquiera desde Iván Illich, cuando llegó ahí al Palacio Quemado en Bolivia a decirles los maestros, bueno, no volvamos a las escuelas. Al contrario, en este momento, para poder construir ciudadanía, para poder construir democracias en la diversidad de los países, por lo menos de América Latina y del Caribe, que en los últimos 30 años ha hecho un esfuerzo por construir democracias donde todos los pueblos se vean expresados, donde realmente haya justicia social, donde haya dignidad y donde haya memoria, la escuela juega un papel fundamental. De ahí que las transformaciones que se han dado en el ciclo llamado ciclo progresista, uno de los espacios sociales que ha reivindicado es la escuela, y junto con la escuela también la universidad. Es decir, la única institución social de derechos que garantiza derechos es la escuela pública. Y por eso es importante defenderla y por eso es importante ver que la escuela, si bien reproduce modelos de dominación, de disciplinamiento de las subjetividades y los cuerpos, por otro lado también sirve para liberarlos, sobre todo a partir de que hay un diálogo con la diversidad.
Bien, pues vamos a ir a una pausa institucional y ya continuaremos con esta importante reflexión sobre la educación.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Bien. Continuando con este diálogo alrededor de la educación, y mencionabas el tema de la educación pública, ¿no? vemos cómo en el mundo gran parte de las universidades o de las más importantes universidades son privadas. Algunas universidades públicas de América Latina sí siguen siendo las más importantes, pero pareciera como que el sector público cada vez está decayendo un poco más frente al sector privado. Inclusive el ejercicio actual de Milei en Argentina con la desfinanciación de la Universidad de Buenos Aires pues ha generado todo un problema para los estudiantes. ¿Tú cómo ves ahí esa relación entre lo público y lo privado, partiendo de lo que mencionabas en el bloque anterior?
Para el sistema mundo capitalista, del capitalismo digital y del capitalismo financiero, insisto, los espacios de los comunes son espacios para la resistencia, incluso para contraponerse a la lógica de la privatización y el capital. Por eso que la escuela pública, la universidad pública, se ven atacadas, no recientemente en estas primeras décadas del siglo XXI, insisto, donde los gobiernos, los pueblos que han construido el ciclo progresista han reivindicado la cosa pública, la idea de república. Y con la idea de república nació la Universidad Latinoamericana y Caribeña, ¿no? Recordemos como dato histórico que la primera declaración de universidad pública es convertir el seminario de Caracas, de la ciudad de Caracas, convertirla en lo que hoy es la Universidad Central de Venezuela por un decreto de Simón Bolívar en 1819, cuando nace la República de Colombia o la llamada Gran Colombia, que une a varios países de nuestra región. Nace también la universidad pública y empieza a contraponerse a ese modelo monacal, teológico y privado corporativo que había manejado, digamos, la institución eclesiástica en nuestros países. Esta idea de lo privado, de ir constituyendo, ya ha crecido exponencialmente desde finales de los años 80 del siglo XX y también en este siglo XXI, ha venido acrecentándose más con la emergencia de los gobiernos neoconservadores y la movilización de los simpatizantes y del neofascismo como corriente histórica y social. Es decir, la universidad pública se encuentra en peligro, como está sucediendo en la Argentina hoy con el gobierno conservador de Javier Milei, pero que pasó en el año 2020 con el gobierno de Jair Bolsonaro, o sucede desde hace ya más de unas 6-7 años en El Salvador con el gobierno de Jair Bukele, ¿no? Y así en todos los países donde los gobiernos conservadores y los movimientos, porque se han constituido movimientos ultraconservadores y de nuevas derechas, así lo llamamos, desde las ciencias sociales, ven a la universidad y a la escuela como unos grandes enemigos, es decir, como reproductores de una cultura para la liberación que debe ser contenida, si es posible, neutralizada y en el corto plazo liquidada, ¿no? Además, un dato importante, a partir del año 2009, cuando se declaró por la vía de la UNESCO que la educación es un derecho humano, eso obligó a los estados a disponer de aproximadamente un 6% del Producto Interno Bruto de sus presupuestos. Es decir, estamos hablando de una cantidad enorme de dinero, enorme, que todavía incluso la Banca Mundial y la Banca de Desarrollo no ha terminado de contabilizar, pero que sí es importante, es una gran tajada para el capital. Y por eso las corporaciones y estos gobiernos neoconservadores y las nuevas derechas, digamos, son sus brazos operativos, tratan de hacerse. No estamos hablando que el ataque a la universidad pública simplemente sea de tipo ideológico, fundamentalmente es de tipo económico. ¿Hacia dónde va el presupuesto de la universidad de Buenos Aires, una universidad casi bicentenaria, si el Estado argentino deja de financiar la universidad pública? Bueno, va hacia las grandes corporaciones.
Bien, pues Esta interesante e importante reflexión sobre la educación pública es fundamental para reflexionar sobre nuestro papel, inclusive no solo como docentes, sino también como estudiantes. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y ya continuamos con este diálogo.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Bien, continuando con esta reflexión alrededor de la educación, hay unas dinámicas económicas, hay unas dinámicas políticas que van modificando un poco la dinámica también al interior de la escuela. Y la escuela, entendiéndola como en general, como la educación básica, la educación media, la educación superior. En este sentido, en la actualidad, ¿qué conocimientos consideras tú que se están privilegiando y cuáles conocimientos de pronto se están marginando, se están silenciando en los procesos educativos?
Mira, en esa lucha de qué saberes incluir en los currículos, y tenemos que entender que las currículas son espacios de disputa por lo común, ya ha venido desde la segunda década del siglo XX una gran disputa, ¿no? La eliminación de las llamadas ciencias sociales, de la geografía y de la historia en los años 70, pero ya a finales de los 40 comenzaba a eliminarse la historia nacional en la enseñanza de la escuela, pero también de las universidades, para privilegiar el conocimiento técnico instrumental, ¿no? Ahora, con esta cuarta revolución industrial que está en curso y que se ha profundizado y acelerado a partir de la pandemia, los conocimientos que se están privilegiando, todos los estados, incluso aquellos estados que hoy son dirigidos desde gobiernos progresistas en la región latinoamericana y caribeña, son los conocimientos de la técnica, los conocimientos que apuntan a la transformación, la llamada transformación digital. Estamos hablando de la robótica, de la mecatrónica, y de lo que ha llamado, digamos, la teoría curricular conservadora, las competencias duras y las competencias blandas. Es decir, la enseñanza de lenguas nacionales por segundas lenguas, fundamentalmente el inglés, pero se va introduciendo progresivamente en la región el chino mandarín, es preocupante porque estamos globalizando, por un lado, todos los intereses del gran capital, independiente hoy que la República Popular China, no podemos decir que es absolutamente capitalista, pero también, digamos, los países hegemónicos de la Organización del Atlántico Norte y la Unión Europea. Se están privilegiando esos conocimientos. Y como dato, que no es un dato curioso, es un dato importante, en el año 2016, cuando se produjo el Congreso Mundial de la Educación en la ciudad de Barcelona, España, quienes financiaron y quienes sostuvieron los debates que se dieron en ese congreso, promocionado por la UNESCO, fue la Banca de Desarrollo y los grandes capitales, ¿no? El BBVA, en el caso de España, pero también teníamos a Microsoft, Apple, Facebook, Meta, Google, están pujando por hacerse de la educación, y para poderlo lograr, lo que necesita es que los saberes necesarios para mover la máquina del capital digital sean los saberes priorizados, ¿ok? De ahí que los movimientos sociales y otros grupos, incluso los mismos gobiernos, incluso con sus contradicciones, pujen por mantener y por no lograr que los saberes, los conocimientos se restrinjan estos conocimientos globales. La importancia de la educación latinoamericana y caribeña, de la historia de nuestra región, de nuestras memorias, es parte del debate que estamos viendo en la región por lo menos en las últimas dos décadas.
Bien, y teniendo en cuenta este panorama, ¿consideras que es posible una educación liberadora en un sistema social que se ha basado en la desigualdad?
Siempre que la educación sirva para la liberación y para la emancipación, siempre será. Es decir, la educación es un espacio, un diálogo que se da entre dos, diría el maestro Paulo Freire, ¿no? Y por lo tanto siempre va a servir para la liberación, aunque simultáneamente pueda servir para la dominación y la reproducción. Nuestro continente, el continente latinoamericano, caribeño, es el continente más desigual del mundo. Y la República de Colombia, desde la cual mi hermana República de Colombia, se ha caracterizado por ser la república de la región más desigual. Pero sin embargo, hay maestros en el Chocó, en la zona pacífica colombiana, en la costa caribeña colombiana, que construyen espacios para la liberación. Quizás no es desde la dirección del Estado, aunque el Estado, en la actualidad, el Estado colombiano está haciendo un gran esfuerzo, en mi consideración, visto desde acá de Venezuela, porque la educación se democratice y se abra y en todo el territorio. También basta decir que son desde abajo. Una educación para la liberación se construye desde abajo, desde los movimientos sociales, desde los pueblos, desde los movimientos magisteriales, desde los sindicatos, desde los movimientos y organizaciones de padres y comunidades. Creo que sí, creo que es un espacio y una forma de construir ciudadanía, memoria y dignidad que no tenemos que dejar fuera de foco. Si pensamos que otro mundo es posible, en ese mundo posible se necesitan escuelas públicas, universidades públicas, en cada uno de los territorios, en cada una de las comunidades, para que el conocimiento, pero sobre todo los saberes locales, en tensión y en diálogo con los saberes globales, pueden producir espacios para la dignidad, espacios para la liberación, espacios para otro mundo posible.
Bien, pues ya vamos llegando al final de esta reflexión y la última pregunta sería, ¿qué papel puede jugar la sociedad en general en la transformación de una mejor educación para una sociedad mejor también?
Insisto, es decir, cuando nosotros podemos ver de forma descarnada la desigualdad y la vemos en cada una de las escuelas, de nuestras comunidades, de nuestras comunas, de los barrios populares, de las favelas, de las villas miserias de nuestra América Latina y el Caribe, ahí empieza a jugar. Ahora, ¿qué se necesita para poderlo ver? Un maestro consciente. Y cuando digo consciente, es una conciencia de trabajador, de trabajadora, fundamentalmente el magisterio latinoamericano y caribeño es femenino, son las mujeres, el gran movimiento, el movimiento feminista latinoamericano y caribeño, hoy quien mueve los hilos de la esperanza. Entonces, con una maestra y una profesora, pero también con un maestro, un profesor, que comprenda la diversidad, que sepa cómo construir en medio de la igualdad horizontes de posibilidad para los niños, las niñas, para los jóvenes, para los adultos, se da la posibilidad. Eso implica mucha lucha, ¿no? Creo que organizaciones como FECODE en Colombia, que es un gran movimiento magisterial, el movimiento del magisterio bolivariano en Venezuela, hoy quienes acompañan el movimiento argentino de maestros, acompaña a los jubilados y a las jubiladas a no perder sus derechos, ahí se construye escuela pública, ahí se construye ciudadanía y ahí se construye no solo una república, no solo Estado-Nación, sino eso que el presidente venezolano Hugo Chávez hablaba de la integración latinoamericana y caribeña que se manifestó en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ahora visto desde la escuela, construyendo una gran comunidad magisterial de estudiantes, de profesores, de trabajadores de la educación, pero también de movimientos, de padres, de pueblo, que defienden la educación pública, gratuita y de calidad, estamos hablando de que todavía hay posibilidades para el mundo, de ese mundo posible y para derrotar las desigualdades.
Pues bien, muchas gracias, Carlos, por estas reflexiones y este diálogo tan importante.
No, gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecido a la vicerrectoría, al compañero Sebastián, a Cindy, a Stephanie, que ha sido nuestra productora, por este diálogo y por tener la oportunidad de poder hacer llegar mi voz y mis reflexiones a quienes nos escuchan en la República de Colombia y en toda la región latinoamericana y caribeña. Muchas gracias.
Bien, pues hemos llegado al final de esta misión de Voces Diversas, un espacio que nos dejó grandes preguntas y desafíos en torno al papel de la educación en nuestras vidas y en la sociedad. Agradecemos profundamente a nuestro invitado por su valiosa participación y a ustedes por acompañarnos en esta reflexión colectiva. Los invitamos y las invitamos a seguir pensando, dialogando y actuando desde la diversidad de voces que somos, porque transformar la educación también implica escucharnos, reconocernos y caminar juntos hacia una sociedad más justa y equitativa. Nos encontramos en una próxima emisión. Yo soy Juan Sabogal y esto fue Voces Diversas.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.